Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estábamos hasta las 2 en punto de la tarde acompañándoles. Está a punto de celebrarse el sorteo de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, con el Sevilla en el bombo junto a Barça, Levante y Athletic Club de Bilbao. Todo ello después de que anoche, en los últimos instantes, al Betis se le escapara la posibilidad de estar también en el sorteo de este mediodía, en el minuto 93, cuando tenía la eliminatoria ante el Athletic ganada con un gol de Juanmi en el minuto 84 de partido. En el 93, en el último suspiro, Raúl García dio paso a la prórroga. De la prórroga fuimos a los penaltis y ahí estuvo mucho mejor el Athletic que el Betis. Voy saludando gente que va a estar acompañándonos en este programa de deportes del día de hoy. Vamos a estar de lleno ya con el sorteo. Se está proyectando a esta hora de la tarde un vídeo de la eliminatoria del Sevilla ante la Almería. Se están proyectando distintos vídeos de los participantes en estas semifinales de la Copa del Rey. Saludo ya, está pendiente también de este sorteo, a Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy la pregunta es fácil, ¿no? De los tres hay claramente un equipo que desean todos.
Sí, hombre, claro, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Creo que Levante, Athletic Bilbao y Barcelona es la escala de deseados, ¿no? De mayor deseado a menos deseado, ¿no? Creo que es evidente, salvo que, por ejemplo, Isaac, que es hombre de fútbol, haya visto algo distinto y prefiera al Barcelona antes que al Levante, por ejemplo.
No creo que Isaac Escalera, que es hombre de más o menos ordenar la escala del fútbol con sensatez, prefiera otra cosa para el Sevilla. Bueno, lo tenemos claro, ¿no? Levante como principal equipo a que te toque, sería un sorteo afortunado y a partir de ahí, grado de dificultad va subiendo, Athletic Bilbao y el Barça, que para mí es el gran favorito para esta Copa del Rey. Es verdad que el Sevilla también está muy fuerte en este instante, pero este nuevo Barça con Messi, Jordi Alba, Dembélé, Griezmann, está a un nivel estratosférico, así que a evitar el Barça. Escalera, muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues a evitar el Barça, ¿no? Que yo creo que, como dices, es el gran favorito para esta competición y no le queda otra a Koeman, ¿no? Si no es ganar la Copa del Rey, así que creo que es el rival a batir y si, bueno, puedes evitarlo, pues muchísimo mejor, ¿no? Después, pues el Levante te puede crear peligro y el Atleti también, pero yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que si toca el Levante mejor que el Athletic y si toca el Athletic mejor que el Barça.
Sitúo rápidamente el sorteo enseguida. Tengo ya sonido, querido Ricard Martí, de Las Rozas, de los vídeos que se están proyectando, de esta música que escuchan, es porque se está proyectando ahora un vídeo del Levante, de su eliminatoria ante el Villarreal, el gol de Roger Martí en el minuto 121, en el último instante de la prórroga, que le dio al Levante, contra todo pronóstico, su pase histórico a semifinales. Recuerdo rápidamente las fechas, esto se juega la próxima semana, martes, miércoles, jueves. Ahí se situarán las dos semifinales, es decir, 9, 10, 11 de febrero. Luego la liga no para y llega la Champions. En dos semanas los partidos de ida, entre semana, se juega la Champions, donde el Sevilla tiene que jugar la eliminatoria ante el Borussia de Dortmund, que va a empezar a disputar a partir del día 17. Y entre las dos eliminatorias de ida y las dos de vuelta hay una semana limpia, que es la del 2, 3, 4 de marzo. Pues bien, 2, 3, 4 de marzo, los partidos de vuelta. Es decir, pega un saltito en el tiempo de tres semanas entre la ida y la vuelta. Rápidamente, esto va a comenzar. Está Aritz Aduriz, el delantero del Athletic de Bilbao, para sacar las bolas en Las Rozas. Está ahora mismo hablando el delantero del Athletic de Bilbao. Y antes de nada, un titular, Isaac Escalera, golpe tremendo anoche en una eliminatoria que tenía el Betis en el bolsillo en el 93, pero Raúl García, que apenas había aparecido, dio paso a la prórroga y a los penaltis, y es un día y una jornada dura para el Betis, porque lo tuvo en su mano.
Sí, frustración total, ¿no? Y decepción después de tenerlo en la mano, de marcar Juanmi, parecer que estaba ya en la semifinal, y la verdad es que dolió bastante, ¿no? Le dolió bastante, pues, al equipo, al entrenador, porque en este caso es que se veían en semifinales, un gol al final, el tanto de Raúl García, pues, calmó muchísimo ese sueño, y después los penaltis, ¿no? Los penaltis que uno dicen que es suerte, yo creo que no. Yo creo que ni mucho menos es suerte. Yo creo que todo en el fútbol se entrena, y más hoy en día, que puedes tener esa pizca de fortuna, pero igual que la puedes tener en el minuto 70 o en el 115 de partido. Y en este caso, pues estuvo mucho mejor Unai Simón. Uh-huh. Estuvo mucho mejor el portero que Joel Robles, y no estuvo afortunado Canales, que igual que lo he alabado, en el gol creo que no está contundente, en el tanto de Raúl García, y en el penalti pues sí, lo falla.
Lo vamos a analizar ahora enseguida, ¿eh? La resaca dura sin duda de la eliminación del Betis anoche ante el Athletic de Bilbao. Pero esto no para, estamos pendientes de un sorteo que se va a celebrar enseguida, salen las bolas en tan solo un instante. Pero Víctor, mañana el fútbol, juega el Sevilla, 9 de la noche, nueva jornada de liga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Getafe de Bordalás. Ya se conoció una baja, la de Rakitic por sanción. ¿Hay alguien que recupere para mañana y qué te ha dejado la rueda de prensa de hace tan solo un instante de Julen Lopetegui?
Bueno, que ha insistido una y otra vez, y creo que en este caso no es tópico, sino esto es trabajo de entrenador. Y claro, ahora con las semifinales, el Borussia, tiene un montón de cosas tan atractivas el Sevilla, que dice Lopetegui, que él tiene que trabajar mentalmente en el equipo 100%, y de verdad, para hacerles ver a los jugadores que lo más importante es el próximo partido, que es la única forma de mantener alta la exigencia. Después escuchamos lo más interesante de la rueda de prensa de Julen Lopetegui, pero Escudero es el único jugador que recupera. Acuña, Navas, Barley, Óscar y Rakitic sancionado son las bajas para el partido de mañana. Luego vamos con un posible once inicial y con la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Evidentemente satisfacción, enorme satisfacción en el Sevilla, porque el Sevilla lo ha vuelto a hacer, y hoy una de las bolitas que hay en el sorteo es del Sevilla Fútbol Club.
Sí, señor. Va a comenzar el sorteo enseguida, porque estamos viendo ya la eliminatoria del Barça ante el Granada, la eliminatoria que remontó el Barça en el último instante. ¿Estáis de acuerdo que este Barça, si mantiene este nivel, es difícil meterle mano? A doble partido, digo. Lo que vimos, por ejemplo, en Granada y lo que vimos ante el Atleti, ¿no? Da la impresión que la famosa portada del Mundo a Messi lo ha activado, y que Messi ha decidido activar a 4-5, y es un Barça diferente. ¿No os parece, sí, Víctor,
sí,
Escalera?
Sí, a mí el partido del Granada fue la prórroga y se puso 2-0 el Granada, pero si queda 1-4 no pasa nada. A mí me pareció muy superior el FC Barcelona, que jugó un partidazo en Granada, y claro, en el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Pero es cierto que tiene otra viveza el equipo, se le ve al Barça distinto desde eso que comentas, ¿no? Parece que ha activado también a Messi, pero bueno, al final, pues el que le toca al Barça tendrá que competirla, y bueno, tampoco es el Barça súper todopoderoso de otros años, aunque con Messi bien, es muy complicado ganarle al Barça ahora y siempre.
Pero es que cambia todo, Oliva. Por eso cuando el otro ayer hablaba con Isaac y con Andrés, que aunque el fútbol nos gusta a todos y partidos buenos, pues los disfrutamos todos. A mí el formato no me convence, porque ahora hay que cambiar el famoso chip completamente, porque es que todo lo que hemos hecho hasta ahora, toda la competición que hemos disfrutado hasta ahora, un partido, ¡pap!, en un segundo te cambia, ya no tiene nada que ver, ya es a doble partido. Es decir, que esa filosofía cambia radicalmente, es que no tiene nada, absolutamente
que
nada que ver.
A ti te habrá convencido ya un poquito más, ¿no?
No me convence, Oliva, el formato.
Vivir estas emociones, yo creo que están al alcance
de solo usted las semifinales también a un partido.
Bueno, esos son los matices que le caben, que en alguna ocasión lo hemos comentado y lo hemos debatido. Oye, podría ser a partido único. A mí me gustaría también que fueran a partido único.
A partido único y sorteo.
Que los de Supercopa entren antes y demás. Pero la esencia del torneo, la esencia, digo, creo que es maravillosa. O sea, lo que estamos viviendo son finales continuamente. Ahora, sí, que hay que pegarle una vuelta más.
Pero no me convence, sí, porque es demasiado dirigido todo. Y
bueno, ya esto es menos dirigido, ¿eh? Llegados a estos términos, menos dirigido.
Bueno, sí,
y los grandes
pero
van cayendo, ¿eh? Claro, van cayendo grandes. No aparece el Madrid, no aparece. Bueno, el Barça está a punto de caerse. En fin, que al final tenemos unas semifinales donde, por ejemplo, se ha colado el Levante. El año pasado se coló el Granada. Último vídeo que se proyecta es el del Athletic Bilbao, la eliminatoria de anoche ante el Betis. Y pero antes de que se inicie el sorteo, querido Víctor, querido Isaac Escalera,
créetelo.
Tenéis que creérselo. Yo sí, creo, créetelo. Pues claro. Estáis a solo un paso, vosotros y los oyentes, de conseguir el coche que estabais esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontraréis la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y me preguntaréis, ¿dónde está Gabri Motor? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:20 PM. Se proyecta ya el último vídeo, Sonido de las Rozas, querido Ricard Martí, del último vídeo que se proyecta, que son los penaltis. Has apuntado tú, Escalera, y ahora iremos con análisis tranquilo de la eliminación anoche del Betis. Los penaltis, se dice muchas veces, es una lotería. Bueno, una lotería, y también que hubo un portero que fue mucho mejor que otro. Unai Simón estuvo espectacular, mal Joel Robles en la tanda, y mal los lanzadores del Betis y bien los lanzadores del Atleti. Claro, esto también es una realidad, todo cabe en el fútbol, ¿eh?
Claro, volviendo a ver la tanda de penaltis aquí en la previa del sorteo, hay que ver lo mal que lo tiran Canales y Juanmi, ¿no?
Muy mal los dos penaltis, sí.
Bueno, hay un dato, es que no sé si no quiero pisar el sorteo, pero hay un dato de extraordinario, ¿no? De un trabajo de minucioso del querido Rafael Pineda en mucho deporte, que Joel Robles solo ha parado 1 de 20 penaltis en el Betis.
Sí, lo he leído esta mañana.
Muy interesante, claro. Es
interesante el reportaje de Fali Pineda, sí.
Claro, es que esta historia...
Habla de un porcentaje, creo que lo comentó ayer también Pedro Martín, creo que era un 18%, algo así, dijo que tenía de efectividad parando, y bueno, se iba Unai Simón a un... veintitanto, casi
34%. Sí, 24, sí, creo que era.
Sí, de le superaban forma, ese porcentaje.
De todas formas, claro, el sí. fallo ahí de los penaltis, claro que influye, ¿no? De todas formas, creo que el partido fue tan igualado que al final los pequeños detalles son los que te cambian la eliminatoria, ¿no? Los cambios defensivos de Pellegrini, que los podíamos alabar si pasa, pero como no pasó y como esto fútbol, un pequeño detalle, al final pues se volvieron un poco en contra, ¿no? Aunque yo pienso que en la prórroga, por ejemplo, el Betis le faltó valentía. Para mí le faltó valentía de ir al ataque, porque el Atleti creo que estaba muchísimo más justo que el Betis y tenía 3 refuerzos como Emerson, Tello y Joaquín en las bandas, que creo que no lo aprovechó el Betis.
A mí me dio también esa impresión in situ, viendo el partido, que a lo mejor haberse lanzado un poquito más en la prórroga, a lo mejor le hubiera dado premio, pero ahora lo vamos a analizar con tranquilidad en un partido tremendamente igualado, que el Betis tuvo en su mano. También hay que estar habituado a jugar este tipo de partidos. Al Betis le faltan muchos más partidos de este tipo para coger peso. El Atleti viene, por ejemplo, de sostener y agarrarse una eliminatoria partido único con el Madrid y con el Barça, sacarlas adelante, ganar un título. Todo eso pesa para que el Atleti se agarre al partido y al final, con fe, rescate una pelota ganándosela a Canales, y a Emerson acaba ganándole la pelota Íñigo Martínez, el centro buscando a Raúl García. En fin, que creo que todo eso cuenta bastante. Creo que va a comenzar ya el sorteo. En Las Rozas es 1:23 PM. Se sortean las semifinales de la Copa del Rey. Imagino, Víctor, que Lopetegui y su cuerpo técnico y tal todavía en la Ciudad Deportiva siguiendo este sorteo.
Pues supongo, bueno, no lo sé, porque ya el Sevilla ha terminado ya hace bastante tiempo y la rueda de prensa, pues posiblemente, bueno, Lopetegui es muy pesado, al menos
todo va a arrancar.
Es muy pesado, dicen que no se va de la Ciudad Deportiva nunca, ¿eh?
Claro.
Todo va a arrancar a 3:30, ¿eh?
Sí, ahora un vídeo de Sevilla, mira qué bonito, Víctor, ahora. La espiral, la Torre del Oro, no, antes, el río Guadalquivir, la Estadio de la Cartuja.
Y ahora que saquen la
espectacular. Sí, falta también un planito, ¿no?, de la feria, ¿no?
Sí, aparte de broma, Oliva, mientras esperamos, es que no quiero lanzar el debate y el análisis del Betis porque lo vamos a cortar y creo que
lo vamos a hacer
como jefe de deporte en el día de hoy le dedicarás un buena parte del programa después. Pero hay que darle al Sevilla el mérito que tiene. O sea, Sevilla sin ruido, sin montar una algarabía, sin prácticamente vender la famosa piel del oso antes de cazarla, sin decir nada, sigilosamente se ha metido otra vez, sí, otra vez, en la semifinal de la Copa del Rey.
Ha convertido, y creo que en cierto momento, como tú apuntas, hay que detenerse a valorar todo esto, ha convertido en una bendita normalidad el ganar y jugar semifinales y finales, en una normalidad.
Pero
o sea, claro, sorteos.
Es una normalidad, pero eso es muy gordo, ¿eh? Eso es
sí,
muy gordo.
Por eso digo. Claro, o sea, en una bendita normalidad, es decir, es ganar partidos, presentarte en finales de torneo, pero constantemente. O sea, los datos son demoledores. Lo daba Pedro Martín hace muy poco, ¿no? Finales lleva un montón, semifinales un montón los últimos 15 o 16 años. Ojo que llega el momento, y ahí está la bola del Sevilla. porque enseguida va a salir la primera bola. Y esto va a ser muy rápido. Con dos bolas vamos a tener ya las semifinales, ¿eh?
Adelante.
O sea que va a ser rapidísimo. Así que sonido de Las Rozas, del sorteo, para conocer cuál es la primera bola que sale. Ahí está el trofeo de la Copa del Rey, ganado por última vez por el Sevilla 2010. La Copa del Rey del Camp Nou al Atlético de Madrid. Anteriormente 2007 al Getafe. Busca el Sevilla su sexto título de la Copa del Rey. A ver qué está diciendo Aduriz.
El equipo es un equipo dificilísimo de batir, o sea que nada, la suerte irá lo que pase. Evidentemente yo quiero que el Athletic pueda llegar a estar en esa final, pero bueno, las bolas dirán contra quién.
Los deseos ante la diosa Fortuna se convierten en eso, es solo en peticiones. Pues nada, te pedimos, Aris, si es tan amable, de remover las bolas y ya proceder.
Llega el momento, compañeros. Va Duri a sacar las bolitas.
Sí, con un...
las cuatro bolas rojas en la urna. Así
ya saben,
que primera bola que va a salir.
De
para
equipos,
conocer el primer emparejamiento de la Copa del Rey. Va Duri.
Como local en las semifinales.
A ver si 9-10, se le ha caído el papel
de febrero.
Vaya por Dios, a ver, ¿cuál es el papel que tiene Aduriz? Primer equipo en salir de los cuatro.
Local,
es el Sevilla.
Sevilla.
El Sevilla jugará el la próxima Sevilla semana en el Sánchez Pizjuán la ida.
Cinco veces ganador de la Copa.
Vamos
del
a ver
Rey, ¿no?
El rival. Primera bola de las cuatro que ha salido el Sevilla. Veremos si Athletic, Barça o Levante. Vamos a conocer rápidamente cuál es el rival del Sevilla en la semifinal de la Copa del Rey. Primera bola que ha salido el Sevilla. Desenrosca la bolita Aritz Aduriz y lo vamos a escuchar. El rival
será
es el Barça.
Barcelona.
Sevilla, Barça, semifinal de la Copa del Rey. Durísima semifinal, Víctor.
Claro, durísima, era el peor rival, ¿no?
Sí.
Vaya eliminatoria, ida y vuelta, pero bueno, en los sorteos, en este tipo de competiciones, el sorteo te marca muchas veces si el camino es más fácil o no, y la verdad es que es la final, ¿no? Es una final anticipada, y fíjense, Barcelona y Sevilla, hay algunos compañeros, como el querido Manolito Aguilar, Lucas Aurí, que se reían cuando yo decía, cuidado que esto va a estar incrustado en la Champions. Bueno, pues se va a jugar Barcelona y Sevilla, a cara de perro, se van a jugar la semifinal de la Copa del Rey en medio también de sus partidos de octavos de Champions. O sea que
fíjate
el nivelito, ¿no?
Tienen la semifinal incrustada a la Champions, Sevilla-Barça. Esa es la noticia de esta hora de la tarde. Por cierto, la otra semifinal, el orden. Primero en San Mamés, próxima semana Athletic Club de Bilbao, Levante. Así queda el sorteo de las semifinales. Recuerdo, Sevilla-Barça, Athletic Club de Bilbao, Levante. Al hilo de esto que decías, Víctor, fíjate el calendario que tienen. Tienen una semifinal tremenda, Sevilla y Barça, ida en el Sánchez Pizjuán, vuelta primeros días de marzo en el Camp Nou. Y atención a esto, tiene el Sevilla una eliminatoria tremenda ante el Dortmund de Champions, incrustada en ese calendario, más todos los partidos de Liga, y el Barça una eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. O sea, imaginaros la traca que tienen ahora los dos equipos, Sevilla y Barça, que evidentemente están muy habituados ya a este tipo de eliminatorias y que nos van a deparar un doble enfrentamiento absolutamente espectacular. Esto también puede condicionar algo lo del sábado. Ahora iremos con ello, con el partido del sábado ante el Getafe, que es lo que tiene primero el Sevilla.
Claro,
otra semifinal, Athletic-Levante. Escalera, Sevilla-Barça. Y estábamos analizando hace un instante el Barça, ¿no? Posiblemente se enfrenta al momento mejor del Barça, este instante, el del equipo de Koeman.
Sí, estaban los cuatro y ha salido el Sevilla, ha salido el Barça, ¿no? Es que esto va así, los sorteos. Yo creo que es favorito el Barcelona, pero yo estoy convencido que el Sevilla va a competir. Yo estoy convencido. El Sevilla tiene una eliminatoria tremenda ante el Barça. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero es cierto que el momento del Barcelona es buenísimo. Pero ojo con el momento del Sevilla también, ¿eh? Ojo con el momento del Sevilla, que se está haciendo muy fuerte el equipo, y que si el Barça le quiere ganar, va a tener que sudar muchísimo para ganar a la Sevilla.
Sí, pero hay una, esto es maravilloso para el Sevilla, ¿no? Imagínate el aficionado, ¿no? El mes de febrero, sevillistas a la calle, ¿no? El mes de febrero para el sevillismo como es, ¿no? En la eliminatoria con el Barcelona, en la eliminatoria con el Borussia, pero ojo, ¿eh? Ojo con el análisis, ojo con la crítica, porque Yo creo que no hay ningún equipo que pueda ir a revienta caldera a jugar cuatro partidos al 100%. Y a ver cómo lleva y pero al Barcelona le pasa igual, ¿eh? O sea, a ver cómo manejan eso.
¿Cómo se gestiona esto?
En un claro, momento cómo se gestiona, porque habrá sí. el de siempre, ¿no? El de siempre, el que lo ve todo muy fácil, el que dice, no, bueno, hay que ver tal y cual. No,
que jueguen siempre los mismos 11, los mismos.
Claro, que no claro, cambios, que jueguen siempre los mismos 11, sí. Que ahora querrán llegar a la final, eliminar al Borussia. No, hombre, usted, esto cuidado, ¿eh? Cuidado que esto habrá que tomar unas decisiones que pueden salir bien o mal. Pero esto es que en 3-4 semanas son cuatro más la liga, ¿eh? Más la liga, que nos olvidamos de los partidos de liga.
De todas formas, dentro de la liga, yo creo que si analizamos con tranquilidad lo que es el calendario que viene ahora, posiblemente con esa rentita que ahora ha cogido el Sevilla, por eso creo que ha apretado tanto en Liga Lopetegui en el tramo de final de diciembre, enero, yo tengo la impresión que el Liga va a intentar refrescar. Es que no le va a quedar otra con estas batallas que tiene tan durísimas que incluso tirar más de segunda unidad en partidos de Liga.
Debe hacerlo. Además,
es que sería lo normal.
Se enfrenta al Getafe, que no está nada bien, que no es un buen equipo esta temporada. Y es que vuelve a recibir al Huesca, es decir,
por eso,
vuelve a jugar en casa la semana que viene, ¿no? Que sí, que no va a cómo va a tirar el partido. Y además, la mentalidad de Lopetegui, eso no cabe. Pero que a lo mejor tiene que hacer algún cambio más en Liga que el Barça, ¿no?
Pero, querido Escalera, es que esto no es un huevo que se echa a freír.
No, está claro.
No, pero es que tiene que...
Es que si tú no sacas le arrevienta caldera con el Getafe, no gana.
Yo estoy seguro, Víctor, que esta bola pues le va a hacer dudar de cara mañana al entrenador.
No gana. Entonces, bueno, es la grandeza en la que se ha instalado el Sevilla y...
Sí, pero que juega siempre partidos importantes el Sevilla.
Por eso, oye, que es extraordinario. Lo que pasa es que yo, o por lo menos yo advierto, ¿no? Yo advierto y me autocensuro la crítica. O sea, el análisis ahora tiene que ser muy frío porque el Sevilla no es, o sea, pero al Barcelona le va a pasar igual. O sea, ganar, si ya no puede ganar en Liga, eliminar al Barcelona, eliminar al Borussia Dortmund, pues entonces, porque entonces Monchi, Pepe Castro, Lopetegui no serán terrestres, serán una especie de gente que ha venido de Marte, ¿no? Sí, ahora que el Sevilla lo va a intentar, pero ojo, pero a ver cómo maneja esto el entrenador.
Llegado,
¿no?,
a este punto, con esas dos eliminatorias tan tremendas que tiene de Dortmund y Barça, que son muy importantes, viendo ese calendario que ya anticipaba un poco Escalera, Getafe, Huesca, luego va a Pamplona, yo creo que si tiene que refrescar jugadores, lo va a hacer en la Liga, porque tiene ahora mismo un margen. Hombre. Y la Liga siempre te da posibilidad de si tienes una mala racha, claro, volver a remontar. Bueno. Es decir, es que el margen en la Liga es mucho mayor, queda toda la segunda vuelta. Y el Sevilla ha hecho los suficientes puntos ahora mismo incluso para tener un poquito de ventaja sobre el Villarreal, un poquito sobre la Real Sociedad, y creo que va a utilizar la Liga para refrescar a los titulares, que los va a meter en este tipo de eliminatorias ante Barça y frente a el Dortmund. Por cierto, una curiosidad, mirando el calendario, va a haber tres Sevilla-Barça en un mes, ¿eh? Porque el día 28 de febrero hay partido de Liga también. El 28 de febrero, el último fin de semana de febrero, se juega un Sevilla-Barça en el Camp Nou. Es decir, se va a jugar miércoles, apuntad ya el miércoles, ¿eh?, para los planes vuestros de descanso y demás, sí, ¿no?, que os conozco. Miércoles, Sevilla-Barça, el miércoles, Sevilla-Barça... el día 10 de febrero, el 28 o 27 jugarán en Liga y el 2-3-4 de marzo jugarán en Copa la vuelta en el Camp Nou. Es decir, dos partidos en el Sánchez Pizjuán, uno de Copa, uno de Liga y la vuelta en el Camp Nou. Tres Sevilla-Barça va a haber en prácticamente un mes de competición.
¿Que juegan el miércoles por qué, José Manuel?
Porque está todo estudiado aquí en casa.
No, te pregunto, sí. Porque como lo saben todos los calendarios.
Se juega el miércoles porque el Sevilla juega el sábado, Liga, el Barça juega el domingo, pero a la siguiente semana el Barça juega en sábado y el Sevilla también. O sea, el día hábil de 72 horas es el miércoles. Si no modifican nada de la Liga, va el miércoles. Más difícil está encajar el Atleti y Levante. Lo normal sería también el miércoles, que una se juegue a las 7 y otra a las 9, pero teniendo en cuenta que las teles mandan y que los partidos ofrecen por Dazón y también en abierto, seguramente van a retocar algo de la Liga del fin de semana próximo para encajar una de las dos semifinales y que se juegue en días distintos. Pero la lógica apunta a que el Sevilla-Barça se jugaría en miércoles. Y el Sevilla tendría para el partido de la ida un día más de descanso que el Barça, que juega el domingo aquí, en Sevilla, ante el Betis, el Sevilla juega ante el Getafe mañana a las 9 de la noche.
Está formando con el calendario, ¿eh?
No, es sencillo. Sábado, domingo juegan el fin de semana, la siguiente juegan ya el sábado otra vez, por tanto es que solo queda la posibilidad del miércoles, muy fácil.
Ahora
el jueves es imposible, el martes es imposible porque no tienen tiempo material de descanso. Tiene que pasar más o menos 72 horas para habilitar los partidos. ¿Está claro o me he liado?
No, ahora sí. Ahora, el mes de febrero, el mes de febrero, la verdad es que el Sevilla le va a regalar un mes de febrero a su aficionado, que eso se trata extraordinario, ¿no?
O sea, sí, sí. Es impresionante, ¿eh? El calendario que tiene, lo apasionante de los partidos, y el Sevilla está muy habituado a este tipo de situaciones ya, jugar este tipo de meses trepidantes de Copa del Rey, de Liga de Campeones, de la Liga, etcétera, etcétera. Bueno, vamos enseguida ya, después de valorar, no sé si queréis decir algo más de ese Sevilla-Barça, de este emparejamiento de la semifinal, ¿se os queda algo atrás? ¿Queréis apuntar algo más o vamos ya directamente a la resaca del Betis y al partido de Liga de mañana del Sevilla?
Nada, que va a ser un partido que se van a destrozar los dos equipos y a ver cómo gestionan los entrenadores esto, porque tal como vi yo al Barcelona el otro día, el Barcelona quiere la Copa del Rey. El Barcelona sacó todo Koeman y además Messi muy metido, o sea que va a ser una doble eliminatoria tremendamente interesante. Además, a doble partido, como a mí me gusta.
¿A doble partido te gusta?
Claro, a mí me gusta jugar a doble partido. Por eso ahora es cuando yo me meto de lleno en la Copa.
1:36 PM, vamos ya después de conocer el sorteo. Recuerden, se va a jugar las semifinales a partir de la próxima semana. Todo apunta al miércoles, la ida Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça, la vuelta 2-3-4 de marzo, tres semanas después, en el estadio Camp Nou, en el Camp Nou, la vuelta Barça-Sevilla. Vamos a lo de noche, a la resaca dura que dejó la eliminación del Betis de la Copa del Rey y también a meternos de lleno en el partido de Liga de mañana del Sevilla ante el Getafe. Dale, Ricardo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y a esta hora de la tarde les tengo que dar un consejo que creo que les va a llamar muchísimo la atención a todos los oyentes de COPE más Sevilla. ¿Necesitas un experto en derecho de sucesiones y herencias? Ayuda a la redacción de tu testamento. En Abocón, abogados y consultores, encontrarás los mejores especialistas del sector. Ponga en manos expertas la división y liquidación de su herencia, amistosa o judicialmente. Abocón, abogados y consultores cercanos, de confianza, primera consulta gratuita. Para más información, tome nota, www.abocom.es, con B de buena elección. Bueno, vamos a la resaca de lo de ocurrido anoche, de la eliminación del Betis ante el Atleti de Bilbao. Yo decía al principio que también estos partidos hay que estar habituados a sacarlos adelante. Es verdad que todo ocurre en un instante, en una última jugada de partido, en un centro mal defendido de Íñigo Martínez, un remate espectacular de un jugador extraordinario como es Raúl García. Pero yo no sé si en el análisis vuestro, empiezo por ti, Escalera, tenéis algún pero a esta eliminación y algo achacable. Yo hablo un poco del peso, ¿no? Que este tipo de partido el Betis se tiene que habituar mucho más a estar en ellos, a jugarlos, y a tener peso específico para sacarlos adelante. Ayer tiene una eliminatoria ganada, en el 93 se va a una prórroga, y yo sí le achaco más en la prórroga que en los 90 minutos el haber tenido quizás un poquito de atrevimiento para buscar, jugando en casa, un Atleti que se había parado después del empate, haber buscado el gol y no haber ido a los penaltis. El caso es que el mazazo fue durísimo anoche porque el Betis lo tuvo en la mano.
Pues sí, la verdad es que argumentos futbolísticos yo, algunos sí, lógicamente, pero pocos, ¿eh? Pocos porque creo que el Betis compitió, el Betis luchó hasta el final, el Betis lo intentó y creo que estuvo en la eliminatoria pues en todo momento, ¿no? Ahí tuvo pues el sueño de las semifinales con ese tanto de Juanmi. Y quizá yo lo comentaba antes y lo acabas de decir tú ahora, Oliva, de esa valentía, ¿no? Yo creo que tenía futbolistas más frescos, sobre todo en ataque. Sí. Tenía a Tello, que lo intentó una vez y se marchó, y poco más. Joaquín por la derecha, Emerson, y no sé. Yo creo que el Betis estaba más pendiente de que el Atleti no atacara, que no lo hizo en la prórroga, y sobre todo al final mucho menos, que aguantó en su propio campo, a preocuparse más de él mismo, ¿no? Y al final llegaron los penaltis, que es cierto que Unai Simón estuvo muchísimo más acertado que Joel Robles, pero después de fútbol, pues sí, hay muchísimos temas que se pueden tocar, pero creo que en cuanto a implicación, en cuanto a dar la cara, creo que poco se le puede argumentar al Betis. El entrenador, los cambios, es difícil, ¿eh? Es difícil porque es que el partido sí. Lo tenía ganado, ¿eh?
Sí, yo, lo de los cambios del final, no, meter a Sin es normal, tienes que perder tiempo, no creo que lo hiciera mal, creo que es lo que el partido requería en ese instante. Luego le queda un equipo un poco raro para la prórroga y tal, pero a lo mejor en algún momento haber ido un poquito más a por el Atlético de Bilbao, aunque fue una eliminatoria ajustadísima, apretadísima, de pequeños detalles. Yo sí tengo un pero. Un pero que lo dije a priori, es decir, este comentario no es ventajista. Lo dije el miércoles y lo volví a decir en el día de ayer. Para mí el dejar fuera a Loren Morón es un error del entrenador. Meter al Panda, un jugador que está saliendo un poco de esa crisis goleadora que ha tenido y al que hay que dejarle menos responsabilidad ante el gol porque está saliendo ahora y porque el jugador, curiosamente, el rol que ha tenido de revulsivo le ha ido bien. Salió ante la Real revulsivo y gol. Salió ante Osasuna, gol y 3 puntos. Creo que no es un jugador ahora mismo mentalmente preparado para una responsabilidad como la de ayer. Y no tener una bala como Loren en el banquillo, a mí me parece un error. A mí me lo parece. Un error que ya expliqué en la previa. El no tener otro delantero para una eliminatoria de este tipo en una convocatoria de 20 jugadores. Víctor, tus sensaciones y tu resaca de lo de anoche.
A ver, por ir desde el análisis global al análisis más detallado, ¿no? En cuestiones como las que estáis tocando. Yo arranco con el análisis global. A mí me parece que es que al Betis no le da. O sea, que el Betis que ha llegado, o sea, este Betis ha llegado ahora mismo a su tope, este equipo, ¿no? Ha llegado a su tope y no le da. Y podemos hablar que si Tello salió antes, que si Tello salió después, que si el cambio, que si Loren estaba en la lista, que si no estaba. El Betis creo que hizo un partido muy serio durante los 90 minutos. Para mí compitió más de lo que yo esperaba. Yo vi al Betis metido y compitiendo al 100% de lo que puedo ofrecer, pero es que creo que no le da más. Y eso que vimos ayer en una versión del Atleti Bilbao, para mí muy justita, ¿eh? Nada que ver con el Athletic Club de Bilbao que hemos visto en los últimos partidos. No estaba Muniain, que para ellos es un futbolista importante, y William salió en la segunda parte porque andaba también tocado. Entonces sí. Yo creo que en el análisis global es que el Betis no le da. Si es que el Betis puede vender, el club puede vender una historia y puede vender otra, pero después llega la realidad, y la realidad es que no le da, es que sale Raúl García allí, pega un brinco y se come a todos los centrales y marca el empate, que Canales en esa última jugada, mira que estaba jugando bien Canales, pues no tiene la inteligencia que hay que tener en ese momento y pierde la pelota, y el Betis pues creo que se queda donde se tiene que quedar ahora mismo. Yo es que creo que el equipo no da para
bueno,
más.
Bueno, lo tuvo en la mano, ¿eh? O sea, es un simple detalle al final, lo de Raúl García.
Que el fútbol hablaba, es, claro, la vida.
Yo hablaba un poco del peso específico, un poco de estar habituado a jugar este tipo de partidos. Claro, claro. Agarrarse a ello cuando estás mal, aprovechar tus momentos, defenderte y sacar un resultado. En eso sí tengo una parte de... Entiendo por dónde va el mensaje tuyo, pero es verdad que al final esto fue un detalle, que lo mismo...
Al final en la vida todos son detalles. Luego te vas a los penaltis, los penaltis te los juegas con el portero suplente. Es que el portero suplente del Betis es Robla para un penalti de 20 que le han tirado. Es que esas cosas van...
Solo en el primer penalti, Víctor, ya se veía a Unai mucho más cerca de parar penaltis que el propio Joel Robles, que
esas cosas van sumando. Y después hay otra consideración, Oliva. Hay algunos que se molestan, pero bueno, como estamos en la obligación de ser sinceros y pensar, el Betis no sabe manejar las victorias. O sea, los actuales dirigentes no saben... O sea, el Betis celebró su presencia en los cuartos de final como prácticamente como si fuera una final. O sea, el Betis, los comentarios que a uno le llegaban era ya que iba a eliminar, que si el Levante, y el Betis no puede seguir caminando viviendo en sueño. Si el Betis sigue viviendo en sueño y luego se estrella contra la realidad, y la realidad es que ahora mismo creo que ayer hizo un partido muy serio, para mí mucho más serio del que esperaba, pero que no le da. Y después nos podemos detener en detalle. Yo creo que Loren tampoco está en los últimos partidos dado la imagen para, no sé, para echarlo de menos. No creo que
en
fuera
una convocatoria de 20, Víctor, con un solo delantero, un solo 9. Me parece,
sí, pero
sobre
ayer,
todo para darle el rol, mira, que yo ayer, creo que ayer, tiene que tener el Panda. Vimos ayer al Panda
Juanmi,
tocar,
¿no?,
un balón.
Sacó Juanmi,
vimos al Panda de inicio tocar un balón, ni uno.
Ya, pero sacó Juanmi y metió al Betis en la eliminatoria. Y luego
Tello no lo
pudo sacar antes, porque es que él hace los cambios. Es que Pellegrini hace los cambios a falta de 3 minutos para cerrar el partido. Hombre, yo a Fekir no lo quito nunca, ¿eh? Pero yo no lo pensé a los que critican, yo a Fekir con una muleta en el campo le digo, no aguante usted ahí con la muleta, ¿eh? Porque Fekir te aguanta la pelota, saca el culito, te para. Yo a Fekir jamás lo quitaría, y sobre todo porque ante la posibilidad de que se juegue una prórroga, para mí, ese es el, por si hay algún error, para mí ese es el gran error, quitar a Fekir, porque no lo puedes quitar.
Vamos a escuchar cómo estaba el entrenador, qué explicación daba, cómo estaba después del partido, Escalera.
Sí, yo creo que es interesante escuchar la reflexión de Manuel Pellegrini tras el partido, pues hablando de frustración.
Bueno, sí, una sensación de frustración, pues yo creo que el equipo dio la cara de todo el partido, que estuvimos a 30 segundos de ganarlo. Desgraciadamente en un centro muy ejecutado por ellos, muy bien terminado por Raúl García. Logró empatarnos, seguimos buscando el poder ganar, tuvimos otro gol por ahí de Joaquín también, que pudo haber adelantado el marcador. Y al final terminó en la tanda de penales, donde ellos estuvieron más certeros.
Frustración en el entrenador, en el equipo, porque es que lo vieron tan, es que estaba tan cerca que al final pues eso fue un mazazo tremendo, ¿eh? Fue un mazazo brutal. Pero claro, lo que también comentó el técnico del Betis, que se tienen que levantar, que después de este palo, pues que el estado anímico del vestuario no es el mejor, pero que se tienen que levantar. Vamos a escuchar a Pellegrini hablando de cómo está el vestuario, de los ánimos que hay dentro del vestuario después del palo duro de ayer ante el Atleti.
Nosotros habíamos generado una ilusión de acuerdo a los rendimientos que estábamos teniendo, de los partidos que veníamos ganando. Habíamos eliminado muy bien a Real Sociedad y en las rondas anteriores tuvimos eliminado al Atlético de Bilbao, y sabíamos que iba a ser un rival muy competitivo, que venía recién de ganar la Supercopa, ganándole a Madrid y a Barcelona. Desgraciadamente, como digo, estuvimos muy aplicados durante todo el partido en ganar los centros, un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Tuvieron ese último centro donde lo defendimos, pero siempre tiene el mérito también el que gana el cabeza, no creo que haya sido un error defensivo. Y posteriormente a eso, con esa imagen futbolística, tenemos que seguir pensando en el futuro, donde también nos hemos puesto cercano a seguir peleando por algún puesto en competencia europea. Es un golpe anímico duro, pero estoy seguro que el plantel está preparado para poder superarlo.
Bueno, esa es la gran incógnita ahora. ¿Cómo va a reaccionar el Betis? Al Betis le queda la Liga, un objetivo que es un objetivo bonito para el Betis, intentar meterse en Europa entre los 6 primeros clasificados. Es el objetivo que le queda, porque la Copa se le escapó de las manos ayer, pero hay ahora vamos a ver el grado de madurez del equipo, de la plantilla y del club realmente para que el equipo se sostenga y realmente siga con fuerza en lo que es la competición liguera. El domingo a las 9 de la noche recibe al rival del Sevilla en las semifinales, al Barça, Betis, Barcelona.
Es que hay un análisis.
¿Algo más de sí, lo de anoche?
Sí, un remate, Oliva, si me permite. Hay un análisis frío que hay que hacer. O sea, el Betis no tiene que generar ilusión. El Betis lo que tiene que hacer es un buen equipo. Y el Betis genera ilusión antes de hacer un buen equipo. Y llevamos arrastrando este debate.
Pero ahora era lógico que hubiera ilusión entre la gente del Betis.
Pero eso por
entre los aficionados del Betis había ilusión por la reacción del equipo.
Pero eso por supuesto.
Lo trae las victorias.
Pero que la base de todo no puede ser la ilusión. La base de todo es el equipo. Sí. Y el equipo tiene que generar ilusión. Y el equipo tiene unos problemas que al final te dejan fuera. ¿Por qué no llega? Porque vendes a Sanabria el delantero que para Pellegrini era el titular. Porque Borja Iglesias vale 30 millones de euro y ha marcado dos goles y ahí se ha quedado, porque la defensa tiene unos problemas horribles, cada vez que hay un balón cruzado sufre muchísimo. Entonces,
Este es un equipo que lleva un mes de enero magnífico de meterse, claro, y de estar vivo en la competición, de venir desde atrás, desde la liga. Yo creo que ha generado cierta ilusión entre los aficionados del Betis, que ahora evidentemente el golpe es duro, después del guión de anoche.
Pero el equipo invita
a pensar que puede seguir enganchado a la liga, que no es un equipo que esté muerto.
Ahí es donde yo voy, Oliva, que el Betis, además de... A ver si soy capaz y tengo la facilidad de palabra rápidamente para expresarme. Que claro que la ilusión, pero que primero hay que armar un equipo y después generar la ilusión. Y este equipo, este Betis, tiene muchas carencias, muchísimas carencias. Y cuando tú llegas a la hora de la verdad...
También tiene virtudes el Betis de este año. Yo le veo virtudes algunas. Evidentemente tiene carencias, sí. Es un equipo mejorable.
Claro que tiene virtudes,
cosas a las que agarrarse, ¿no? O sea, tiene jugadores para agarrarse.
Pero bueno, habrá que esperar al año que viene, ¿no?
Bueno, vamos a, si esta temporada acaba entre los seis primeros, será una buena temporada, ¿no?
Entonces será una buena temporada en Liga, por supuesto. Pero a ver si queda entre los seis primeros. Claro, es que volvemos otra vez a las realidades.
Pero tú me hablas del año que viene. No, ¿cómo va a ser el año que viene si el domingo juega ante el Barça y está a dos puntos de Europa? Será el presente, ¿no?, lo que tiene que gestionar el Betis ahora bien.
Sí, sí, ¿no? Claro que sí, claro que tiene. Pero no, el Betis tiene que gestionar muchas cosas. El Betis tiene que gestionar, para empezar, tiene que gestionar las victorias. El Betis no sabe gestionar las victorias. El Betis, en el momento que gana tres partidos, prácticamente, solo hay que escuchar, poner el oído en el entorno, prácticamente el Betis estaba en la final. No, mire usted, genere usted un buen equipo. Y después llegará la ilusión y después llegarán las victorias. Pero es que el Betis trastoca ese orden. Y por narices es un plantillón. Pues mire usted, no es un plantillón. Entonces, cuando arme usted el equipo, se lo dé a un buen entrenador como es Pellegrini y genere esa ilusión, llegará el golpe definitivo. Porque pasan los años y lo de ayer fue muy doloroso para el aficionado, Oliva. Lo de ayer, ya estamos pensando en el Barcelona, en la Liga, pero lo de ayer para el aficionado es muy doloroso. El aficionado del Betis se acuesta ayer y dice, otra vez, cuando ese futuro, cuando ese golpe de realidad nos va a llegar. Y ahí es donde se tiene que detener. ¿Por qué no llega ese golpe de realidad? ¿Por qué el Betis no puede llegar a la final? ¿Por qué no da ese paso definitivo? Pues en vez de generar ilusión, que lógicamente los aficionados la tienen que tener, en vez de generar esa ilusión falsa dentro del club, lo que tienen que hacer es armar un buen equipo.
Nos quedan 8 minutos por delante y tenemos que hablarles todavía del partido de mañana, del Sevilla-Getafe de Liga, a las 9, en el Sánchez-Pizjuán.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Hernalcázar, kilómetro 19.
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol.
y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás allí los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, vamos a lo de mañana y a lo que puede mediatizar en Lopetegui el partido de mañana, el hecho de que 4 días después vaya a jugar ya la ida, recuerden, es la noticia de este mediodía, la ida de la semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona. El miércoles, Sevilla-Barça en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Me decías al principio, Víctor, que recupera a Escudero,
Sí.
pero ¿te da que para jugar ya o va a seguir ahí Rekić?
Hombre, ha dicho que está en condiciones. Lo que yo no sé si va a seguir con Rekić, si le dará la segunda parte o lo va a sacar de inicio, es que tengo muchas dudas. Pero bueno, está ya en la dinámica y en cualquier momento Escudero va a jugar. Hay un problema, que Acuña se pierde el mes de febrero, Eso es una baja, baja muy importante con lo que tiene. Luego tiene lo de Nava, que no, lo de Nava no se soluciona. Nava tiene un problema en la cadera que se bloquea y cuando se bloquea tiene que pedir el cambio. Y ese asunto no se soluciona. Hoy tampoco ha entrenado. Yo creo que mañana no va a jugar. Rakitic está sancionado y a partir de ahí lo que tú dices... Adelantar un once inicial con todo lo que tiene por delante Lopetegui, pues para mí, claro, por ejemplo, Fernando va a jugar mañana. Sí.
Claro, es que ahora tiene que gestionar un calendario, no le queda otra.
Claro, Fernando va a jugar mañana, o querrá la gente que juegue Fernando mañana contra el Barcelona, contra el Borussia Dortmund, es que no puede, ¿no? No puede, sí. No puede, entonces
tengo algunos mensajes de gente que dice, ¿cómo Víctor se autocensura? Cuando hablaba de la eliminatoria del Sevilla-Barça y qué quieren ahora la gente, que gana el Barça, que gana al Dortmund, ¿has bajado tu nivel? Me preguntan algunos preocupados, la exigencia.
No, yo no he bajado el nivel, lo que pasa es que...
Has dicho autocensura, autocensura es la crítica.
Me autocensuro, sí, seguro te lo habrá mandado el querido Florencio Ordóñez, sí.
No, varios.
Voy a explicar, claro que me autocensuro, porque yo muchas veces lo reconozco, soy un salvaje en la crítica, un tren desfocado, y hay que ser frío.
Y ahora ya no exige nada más, ¿no? Ahora
no,
ya
sí, claro llegado... que sí, hijo. Hombre, sí. Si el Sevilla hace el charlobo, le diré, mire usted, aquí tiene usted la peluca y la trompeta. Claro que sí, hijo. Lo que no voy a hacer es los inconscientes que quieren. Que le gane el Getafe, que le gane el Barcelona, que le gane el Borussia Dortmund. Entonces,
inconsciente no, lo que quiere la gente es que gane su equipo.
Bueno, pues yo ya te digo que eso es imposible.
Que, que ganarlo todo es literalmente
digo que
imposible.
Eso es imposible.
Yo creo que eso no lo dice nadie,
Yo creo que nadie está pidiendo al Sevilla. Gane usted a partir de ahora 20 partidos, ¿no?
Pero que compita bien, sí. Cuando pase el mes de febrero, el análisis
lo que general. No va a permitir lo que pasó en aquella final, por ejemplo, del Wanda con el Barça. Eso es vergonzoso, ¿no? Que te metan 5, ¿no?
Claro,
pero a Sevilla lo que le van a exigir es que compita, pero que compita supuesto, bien y gane
Y yo el primero. Pero digo que hay que hacer el análisis muy, 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 muy calmado y muy serio y hacer un análisis global en el mes de marzo, porque lo que le queda al Sevilla en febrero es una cosa desatada. Por eso, claro, lo fácil es sentarse en el televisor. No, es que no la ha ganado Getafe, es que no la ha ganado Barcelona. Es que, pues claro que hay que pedir. Lo que hay que pedirle es que compita. Y el Sevilla lo hace siempre. Ahí está, competir. Pero es que es muy fácil sentarse y decir, no, tiene que ganarle a Barcelona, al Huesca, al Getafe, al Borussia Dortmund, a Haaland, a Olivita Grande, a Olivita Chico y a Isaac Calera.
Había gente y oyentes preocupados por eso. Oye, ha llegado la autocensura.
No, lo que pasa es que yo voy...
Fernández. Todos estoy, muy extrañados, ¿eh? Por eso me han escrito
en
y
un momento de una lucidez extraordinaria. Voy por delante, de todas formas yo se lo explicaré a ellos personalmente si quieren.
De lo de mañana
es que yo mira, es que escalera, yo lo advertí, digo, sí. cuidado con que diría tu amigo Abel, cuidado que la copa puede estar incrustada en el Borussia y algunos compañeros como el caso de Manuel Aguilar, ¿no? Oh, es incrustado, está incrustado, pues ahí lo tiene el señor Aguilar, ahí lo tiene el señor Ordóñez, ahí lo tiene el señor Aurí, ahí lo tiene Oliva Escalera, que roía de mí, incrustado. Entonces el mes de febrero, cuidado, hay que hacer un análisis, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo maneja esto el Sevilla, ¿no?
Oye, ¿hay alguna frase de esta mañana que quieras poner o ha dado para poco la rueda de prensa de Lopetegui?
Nada, que nada, no, bueno,
Getafe,
ha estado,
¿no?,
en su papel, claro, dice sí. Que no puede estar pensando en el Barcelona, en el... Bueno, Barcelona no, porque no lo sabía. En la Copa del Rey, en el Borussia, cuando tiene el partido de Getafe y que vamos a...
vamos, aquella famosa frase, ¿no?, del maestro Araújo y Luis Carlos Pérez, vamos primero a facturar la maleta, ¿no?, sí, y después claro, salvaremos a la ballena, que había allí unas personas pidiendo la firma para salvar a la ballena, ¿no? Pues entonces vamos, dirá Lopetegui, vamos primero al Getafe y después hablaremos del Barcelona,
¿no? Escalera, el Getafe anda regular, aunque un poquito más recuperado, ¿no?, últimamente, ¿no?, compitiendo sí, algo mejor, ¿no?
Sí, de los últimos 4 partidos ha perdido 1, pero claro, viene con bajas la de Arambarri, viene con algunas dudas y es un equipo que le está costando esta temporada, pero claro, mañana seguramente pues competirá en el Sánchez Pizjuán. Viene con Aleñá, con Cubo, son futbolistas distintos, a ver mañana qué ocurre, ¿eh?
Muy bien, gracias Escalera, gracias Víctor, recuerden la noticia, Sevilla-Barça semifinal de la Copa del Rey, la ida el próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán. Os habéis portado más o menos bien, un abrazo para los dos, las noticias en la Copa, adiós.